GastroSER. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de GastroSER, aunque en esta ocasión en formato reducido de solo media hora, pero con material inédito y muy interesante, además, porque hoy vamos a hablar con Inés Ortega, hija de la mítica Simón Ortega, la de las 1080, y sobre todo vamos a hablar de lo que sucede fuera del plato en una comida o en una cena, es decir, el protocolo, la decoración, todas esas cosas. Pero antes vamos con un reportaje de nuestra compañera Isabel de Leuce sobre una de las tendencias que más están creciendo en el mundo del café. Un asunto que si en verano soléis pedir café con hielo, yo creo que os va a interesar.
No dejan de salir vídeos en redes con este que parece ser la estrella del verano.
This is how to make a cold brew from home.
Cold brew. Cold brew. Pues eso.
Sí, el cold brew. Así que me he armado de cafeína y le he preguntado a Daniel Ballester, barista y formador de Hola Coffee.
Es una preparación de café con agua fría. Infusionamos el café molido con agua fría y lo dejamos reposar entre 12, 20 horas y luego lo filtramos y tenemos como resultado una bebida ligera, refrescante y compleja.
La extracción lenta y a menor temperatura, porque reposa en la nevera, hace que el sabor sea más meloso y menos ácido. Otro de los puntos diferenciales de esta bebida es que tiene más cafeína, porque suele prepararse con más cantidad de café molido por litro de agua que un café convencional, aunque dependerá de la proporción.
Yo siempre utilizo como base el ratio 1.10, es decir, que por cada gramo de café tengo 10 gramos de agua. Con lo cual, si utilizo 100 gramos de café, pues haría un litro de agua. Si quiero un resultado más intenso, bajaría el ratio, lo haría más corto. Y si por lo contrario quiero una bebida más ligera, lo ampliaría hasta 1.13 incluso.
¿Y cómo afecta el tiempo de infusión?
Podemos partir de 12 horas de infusión y a partir de ahí podemos jugar. Si queremos una bebida más intensa, lo dejamos extraer más tiempo, hasta 16, 18 horas. Lo filtramos y ya tendríamos nuestro cold brew.
Y si te lo estás preguntando, sí, también se puede preparar en casa, aunque en muchos vídeos se ve que usan infinidad de utensilios que seguramente no tienes, que no cunda el pánico.
De hecho, podemos utilizar cualquier recipiente que tengamos en casa, como un bote de cristal, lo pasamos a un colador clásico de cocina y luego lo filtramos con un filtro de tela y quedaría perfecto.
Solo queda coger un par de hielos, un poquito de leche si te gusta y voilà.
Hoy ha venido a GastroSER Inés Ortega, una autora súper prolífica, ha publicado muchos libros de cocinas, muchos libros de recetas, lleva toda una vida dedicándose a esto y acaba de publicar Protocolo en la Mesa, publicado por Alianza Editorial, un libro que no trata los asuntos habituales de los libros de gastronomía que comentamos aquí en el programa, pero sí algo que forma parte, desde luego, del ritual y de la ceremonia de la gastronomía. Inés Ortega, bienvenida a GastroSER.
Hola, muchas gracias.
¿Por qué te interesa el protocolo? ¿Te interesa especialmente?
Pues me interesa en el sentido de que me interesa, yo además de escribir libros de cocina me he dedicado a la educación y entonces me interesa la educación, que cada vez se va perdiendo más y es una pena, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista sí me parece que es importante cuidarlo.
Vivimos en una época en la que justamente se estila la falta de protocolo, ¿no? El que sí. No haya reglas, el que cada uno haga un poco lo que le apetece, es un poco el signo de nuestra época.
Pues sí, pero yo creo que dentro de que hagas lo que te apetezca, hay una serie de cosas que puedes hacerlo pues divertido, pero a la vez educadamente, procurando. Yo sobre todo eso, cuando recibes a alguien, yo creo que tienes que en ese momento, que lo decía Brias Savarin, o sea, un gastrónomo de hace mucho tiempo, decía que desde que el invitado entra en tu casa, te tienes que ocupar de su felicidad. Y entonces a mí eso me parece muy bonito y creo que está muy bien, que es verdad que hay que hacer feliz a la gente y cuando viene a comer, pues a través de la comida, ¿no?
Esa es una gran responsabilidad que creo que ahora solamente se asume en bodas o en recepciones oficiales.
No te creas, porque también recibimos a la familia, a los amigos. Yo en eso recibo a mucha gente, eso del entorno familiar, de los amigos, y cuidar y cocinar con ese amor, digamos, la verdad que enriquece el plato, ¿no?
En el libro dices que la cortesía ya no está de moda, pero reivindicas que la mantengamos porque al final es una mezcla de sentimientos, de tradiciones, de costumbres,
claro,
que debería perdurar, ¿no?
Pues yo creo que sí, yo creo que igual que yo, por ejemplo, le debo prácticamente todo en respecto a la cocina a mi madre, pues creo, y mi madre a su madre a su vez, pues creo que yo soy más de tipo los chinos y la cosa oriental, de que hay que reivindicar la labor que hace la gente mayor y que educamos a nuestros nietos, les transmitimos, pues eso, desde contarles la historia hasta, no sé, valores, etcétera. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer la historia y conocer un poco ese tipo de cosas. El otro día me quedé alucinada cuando en unas oposiciones a profesores de enseñanza primaria, me parece que era de niños, habían suspendido el 63% de los profesores por faltas de ortografía. Pues ves, es que yo creo que hay que leer, hay que educarse.
Dame alguna buena razón para liarte a invitar a gente a tu casa con lo que supone eso de preparativos, de compras, de inversión de tiempo y de dinero.
Pues yo creo que la cosa es que uno cuando recibe en casa es una cosa más agradable y más... más cariñosa, ¿no? Y más sencilla. Y en cuanto al dinero, se puede recibir muy bien con poco dinero. O sea, tampoco hace falta siempre hacer, o sea, no es como si invitas a una embajada o en cosas así. Hay una serie de cosas. Yo invito a mucha gente en mi casa, sobre todo. Hago una cosa que es divertida, que es mezclar, por ejemplo, yo tengo muchos amigos artistas, pintores, escritores y tal, entonces mezclo ese tipo de gente con a lo mejor CEOs, que también los conozco, de empresas y tal, y se divierten mucho porque unos aportan cosas que los otros no saben y al revés, y entonces yo creo que resulta bien, entonces ese tipo de cosas me parece agradable.
O sea, que son tertulias de nivel las
sí,
reuniones.
Sí,
en tu
yo
casa.
Creo que sí. Y es lo. Pues sí, hablamos muchas veces, pues se habla pues de física cuántica. Por ejemplo, hay una hija de un amigo que es la máxima experta en España en física cuántica. Y de hecho, va ella a las reuniones, que si viene gente especialista de esos, es la que lo recibe y tal. Pues todo eso a mí me enriquece, porque yo de eso no sabía nada.
Claro, supongo que tú esto lo has visto en casa desde siempre, eres nieta del de filósofo Ortega y Gasset, hija de Ortega Spotorno, fundador del País, fundador de la editorial Alianza, hija de Simone Ortega.
Sí.
Claro, imagino que el ambiente en el que has crecido era un ambiente en el que había mucha gente muy interesante siempre cerca, ¿no?
Pues sí, es que en casa se recibía mucho y la verdad que venían muchos escritores, pues me acuerdo, bueno, por ejemplo, Julio Caro Baroja era padrino de mi hermano Andrés, Belén Marañón era la madrina, o sea, y venían también mucha gente extranjera que mi padre recibía, y entonces, pues fíjate, uno que fue presidente del Tribunal Constitucional, que vivía en Venezuela, ¿no? García Pelayo, todo tipo, luego escritores, por ejemplo, yo recuerdo una comida con mi padre, que lo cuento ahí, con el escritor de Pedro Páramo, ¿no? Juan Rulfo, que me pareció un señor maravilloso. Pues todo eso, claro, te enriquecía mucho.
Fuiste indiscreta con Juan Rulfo, tú, ¿no?
Sí, fui un poquito indiscreta porque osé preguntarle, que mi padre se quedó un poco helado, pero le pregunté, digo, pero bueno, usted... con ese libro maravilloso que ha escrito, bueno, porque ha escrito dos, luego escribía poemas y cosas, digo, pero en el fondo ha escrito poco para lo bien que usted escribe, y digo, ¿y por qué ha hecho eso? Digo, si usted escribe divinamente, me dijo, porque ya dije todo lo que tenía que decir y me pareció un 10 de respuesta.
¿Cómo se gestiona la impuntualidad de los invitados?
Pues la impuntualidad va en que todo eso está explicado en el libro, que también es bueno para si viajas al extranjero o no meter la pata, va en función de los países. Porque, por ejemplo, aquí, si llegas súper puntual, pues esa está un poquito mal educada, porque te esperan siempre como que llegues 10 minutos más tarde o lo que sea. Y sin embargo, en Inglaterra, que son la puntualidad británica, si llegas tarde eres muy mal educado, y depende de los sitios. Entonces lo voy contando en cómo se recibe en todos los países y cómo funciona eso, ¿no?
¿Llegar 15 minutos antes se considera impuntualidad también?
Llegar 15 minutos antes, pues se considera también impuntualidad, efectivamente.
Sí, ¿no? Y como anfitrión, cuando, claro, a ti te afecta directamente la impuntualidad de los invitados, ¿te lo callas o lo sacas?
Hombre, como anfitrión en ese momento te lo tienes que callar, pero claro, hay que pensar que cuando vas a una casa como invitado, pues el anfitrión, a lo mejor incluso para ti recibirte bien, ha preparado una serie de platos que si se quedan fríos o se calientan, dependiendo de tal, pues no van a estar en su punto ideal. Entonces, pues sí conviene, pero vamos, como anfitrión, pues tienes que dar un aperitivo ligerito y esperar a que lleguen todos. ¿Qué le vas a hacer?
El aperitivo es un poco el colchón que sirve para que la gente vaya llegando, ¿no?
Claro, para que la gente vaya llegando. Yo reivindico los aperitivos nuestros españoles, que son buenísimos, o sea, un buen jerez, unas aceitunas, unas almendras, y poco, porque si te llenas mucho en el aperitivo, luego no vas a disfrutar de los platos, ¿no?
A veces pasa eso, que se abusa tanto del aperitivo que ya te quedas sin hambre.
Claro, por eso. Entonces yo, que sea ligerito, un poquito de jamón este tan bueno que tenemos, ¿no?
Le dedicas un capítulo a hablar de detalles como las velas, o sea, la luz, los aromas, la música, ¿no? Todas esas cosas también son importantes.
Es que yo creo que sí, que es importante dar un buen ambiente en tu casa, ¿no? Entonces una música agradable pero tenue, o sea, que tampoco moleste la conversación, la iluminación. Pues efectivamente, si tú estás en tu casa cenando y tenemos los focos que tenemos aquí en el estudio, pues sería horrible, porque hay que poner una iluminación agradable, ¿no? Y luego, pues yo hasta pongo unas flores, pero siempre frescas, sencillas, no tienen por qué ser flores caras, y sobre todo que sean bajas para que no molesten la conversación, ¿no? Para que te veas o veas al de enfrente y no estorben la conversación.
Explicas los distintos tipos de presidencia, o sea, cómo se organiza la mesa, dónde se sienta cada uno. Sí. No es lo mismo la presidencia francesa que la presidencia inglesa, ¿no? A mucha gente esto le sonará a chino.
A chino, sí. Pero bueno, en España casi siempre en comidas protocolarias se utiliza la presidencia más a la francesa.
Y, ¿qué es cómo?
Que es, bueno, aquí en el libro viene dibujado, que afortunadamente tengo una ilustradora estupenda, esta que ha hecho Elsa Suárez, que ha hecho el diseño de la portada y los dibujitos de dentro, que os lo agradezco mucho. Preciosos. Y entonces ahí lo ves y está perfectamente explicado cómo tienes que sentar a
pero
cada
uno. Pero en una mesa alargada, dijéramos, sentarse en las cabeceras, ¿no?
Claro, en una mesa alargada, si es a la presidencia, la inglesa, sería cada uno en la cabecera. Si es a la francesa, sería en el centro de la mesa. Entonces luego a derecha del anfitrión pondría a la mujer más importante, ¿no? A la izquierda pues sería el otro tal, y la, si recibís en pareja, pues es eso. Si recibes solo, pues es de otra manera, ¿no? Pero todo eso está explicado ahí.
Muy bien. Bueno, pues quien quiera conocer los detalles, claro, que busque protocolo en la mesa de Inés Ortega. Ahora mismo, tú, si tuvieras que, claro, imagino que tienes una ajuar impresionante, seguro que con unas vajillas y unas cristalerías muy chulas. Si tuvieras que empezar de cero, ¿a dónde irías? ¿A un IKEA o al rastro?
Mira, yo ya no tengo esas vajillas, tenía las vajillas de mi madre, se las regalé a un amigo argentino, con eso te digo todo.
¿Qué me dices?
Porque me cambié a una casa bastante más pequeña, y porque ya pues al estar, no necesitar tantas habitaciones y tal, y ya no me cabía en esa casa.
O sea, que la vajilla de Simón y Ortega está en Argentina ahora.
La vajilla no, está en Madrid, en un argentino que, por cierto, ilustró el último libro que ha salido de 1080 recetas de cocina, que es Pablo Sovich, que es un argentino que vino a España cuando la época de la dictadura allí, y este ha hecho el diseño del 1080, que la reedición que hay actual, que además está muy bien porque tiene mucha gracia los dibujos que ha hecho, son un poco surrealistas y tal. Y luego tiene una cosa que yo creo que Alianza no ha explicado con claridad, que es que por la parte de atrás del libro tiene un código QR, que la gente debe creer que es un código para ver los libros de Alianza, y no, es un código QR que te lleva a una película que se hizo sobre mi madre, ¿eh? Y que están Arzac, todos los grandes cocineros, Ferran Adrià, todos hablando sobre mi madre.
Un documental.
Y un documental sobre mi madre y producido por Andrés Santana, que ha ganado varios Goyas de como productor. Y la verdad que está muy bien y también es un plus para comprarte el libro, ¿no? Aparte de la receta.
Yo tengo ese libro también, sí. Es maravilloso, las ilustraciones están muy chulas. Este hombre tiene un tesoro en su casa, si conserva la vajilla de Simón Ortega. Pero yo te preguntaba, ahora mismo, para alguien que quiera empezar a construirse un poco ese ajuar de casa, ¿tú qué le recomiendas? ¿IKEA, que es funcional, es barato, pero también lo tiene todo el mundo? ¿O ir construyendo con piezas un poquito más distintas?
Pues hombre, para una cosa básica IKEA funciona muy bien, pero luego hay cosas intermedias a IKEA y tal, y que porque ahora está de moda también el que no todos los platos sean iguales, y entonces tú te puedes comprar un plato pues en el Rastro, imagínate, pero que sea divertido, y luego otro no sé qué, y mezclarlos y hacerlo así mezclado, y te haces como una especie de vajilla tuya especial, ¿no?
E incluso en restaurantes de máxima categoría como Diverso, sí. Me he encontrado platos comprados en el chino de la esquina, de plasticucho.
Por eso te digo, y hay ahora muchos de esos de, ¿cómo se llama? No es plástico, es, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero que se pueden lavar en el fregaplatos y todo, y que están muy bien, están divinamente, de melanina, me acabo de venir el nombre.
Dices que en la mesa no se tiene que hablar ni de política, ni de religión, ni de salud. ¿Por qué?
Pues yo creo que porque son temas muy polémicos y entonces se puede armar una pelea. ¿Y para qué vamos a armar un lío, no?
¿Y si alguien lo hace y estás tú de anfitriona, cómo?
Pues procuras reconducir el tema o que no pase a tema desagradable, ¿no? Se puede hablar un poco por encima y tal, pero en estos tiempos, sobre todo que hay tanto lío político, pues la verdad es que mejor reconducirlo a otro tema. Y luego hay en sitios pues que hay que hablar del tiempo de las flores, como en Inglaterra, porque es muy mal educado hablar de otras cosas. A mí me pasó una anécdota en Londres de invitar a una serie de gente cuando estaba mi hermano allí, de corresponsal y tal, y del país justamente. Y entonces pues uno llevó a su novia, y la novia, pues dando buena cuenta de nuestros vinos estupendos, pues yo creo que se pasó un poquito y dio con la cabeza en el plato, y se quedó con la cabeza en el plato. Y yo veía que todos los de alrededor seguían hablando como tan contentos. Y entonces yo dije, oye, me parece que esta mujer le ha pasado algo, igual hay que llamar a un médico. Entonces el novio se levantó corriendo, pidió un taxi, se la llevó corriendo y luego me echaron la bronca. Me dijo, eso nunca se puede hacer, hay que hacer como que no pasa nada y no sé qué. Claro, eso en España nos choca, ¿no?
Eso es, no sé, cinismo británico.
Debe ser, no sé, algo raro, si son raritos.
¿Cómo se tienen que colocar los cubiertos? Esto es como cuando pensamos en protocolo, lo primero que se nos viene a la mente.
Claro, pues ahí también lo tenéis dibujado en el libro y tal, pero bueno, pues hay que poner los cubiertos que vas a comer primero más hacia afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, y luego el segundo plato, pues, más hacia adentro. Luego los cubiertos de postre se ponen como encima del plato, al lado del platito del pan o de la del vaso de vino o la copa o lo que sea, y luego las copas van en el orden que los vayas a ir tomando, si tomas, si sirves vino blanco, vino tinto, champán o cava o lo que sea. Y todo eso está dibujado ahí, para, porque ahí la gente se equivoca mucho y a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿eh?
Y si tú vas a casa de alguien y ves que los cubiertos están mal puestos, ¿qué piensas?
Pues procuro no pensar en eso. Procuro disfrutar de que me han invitado, de que no tengo que cocinar yo, y ya con eso estoy feliz.
O sea, que tampoco es tan importante. ¿Nos podemos permitir una equivocación?
Claro,
con los cubiertos,
te puedes permitir una equivocación. O sea, es mejor hacerlo bien, pero bueno, oye, tampoco.
En la mayoría de los restaurantes ya no hay mantel. No sé cómo lo estás viviendo tú eso.
Pues bien, ¿no? O sea, hay a veces manteles individuales o cosas de esas, también por un afán de que sea más barato, con lo cual si repercute luego en que te abaraten el precio del menú, pues me parece bien.
Incluyes muchas recetas, creo que 160.
Sí.
Además las has organizado por momentos, ¿no? Empezando por el brunch. ¿Hay alguna receta que para
mí no
sea...
es que me, yo no soy muy favorable de que utilicemos términos ingleses, pero en ese término la verdad es que no había uno que condensara, porque es breakfast y lunch, ¿no? Uh-huh. Y comida, que ahora por ejemplo en verano pues está muy bien, porque si vas a casas con amigos o con gente, unos se levantan más tarde, otros quieren hacer deporte y se levantan antes, entonces está muy bien preparar una mesa de que haya un poco de todo, y la gente pues según se va levantando va sirviendo tal, y entonces ahí doy ejemplos de lo que debe de haber, que debe haber platos calientes, platos fríos, bebidas más calientes, o sea. Y
¿hay alguno que para ti sea imprescindible?
¿Algún plato?
Algún plato, sí. Los huevos benedictín, yo creo que es una cosa como muy asociada ya al brunch.
Sí, sí. No,
por ejemplo.
Bueno, yo creo que está muy bien preparar unas ensaladas, porque a mí me gustan mucho las ensaladas, y entonces ahí doy ejemplos de ensaladas mezclando, por ejemplo, frutas con verduras, uh-huh, y que es un buen mix, ¿no? Y eso me parece que es agradable. También puedes hacer que pongas las cosas por separado y que cada uno se monte su ensalada. Es otra posibilidad que también está bien, porque si a uno no le gusta el tomate, pues no tiene por qué ponerse tomate, ¿no?
Oye, cuando te invitan, ¿qué llevamos? ¿Qué sueles llevar tú? ¿Qué hay que llevar?
Bueno, cuando te
invitan... ¿O se puede no llevar nada porque te han invitado?
Hombre, se puede no llevar nada, pero si te invitan por primera vez, yo sería, si ya eres amigos y tal, ya no hace falta que lleves nada, pero si te invitan por primera vez, yo soy partidaria de mandarle, por ejemplo, si es una mujer o lo que sea, pues mandarle unas flores, uh-huh, pero mejor la tarde anterior o lo que sea, porque es que luego si no obligas al ama de casa, si no tiene ayuda, o sea, diferente es que sea un ama de casa que tenga eso, una embajadora que tenga servicio, se lo pueda dar a alguien para que le ponga el ramo en el, pero si no, el día anterior para que lo tenga colocado y no la obligues en ese momento que está recibiendo y abriendo la puerta a todo el mundo, tal. Puedes llevar, si eres un hombre, una botella de vino buena, que siempre será bien recibida. Yo creo que eso, o si eres, yo que sé, un especialista en algo de gastronómico, pues le puedes llevar algo, ¿no?
Uh-huh.
Unos bombones también.
Para una comida de verano, propones aquí muchos platos, quien nos esté escuchando y diga, bueno, pues mira, mañana igual preparo esto. ¿Qué menú propones? ¿Qué menú...?
Pues yo haría una sopa fría, o sea, que puede haber de todo tipo, porque puede haber desde gazpachos hasta, por ejemplo, yo hago una crema de aguacate fría, que está muy bien, puedes hacer de, yo qué sé, de calabacín, de mil cosas. A mí me gustan mucho las cremas, entonces, pues eso, yo propondría eso o una ensalada como entrante.
La corona de arroz me ha llamado la atención.
La corona de arroz con... es que ese es muy bonito de presentación, fíjate ese que citas tú, porque es una corona de arroz y luego va con verduras y una salsa vinagreta aparte, que puedes hacer una vinagreta un poquito más historiada.
Pero es fría, al final es como
fría,
una ensalada, ¿no?
Es fría y queda divinamente y queda muy bonita a la vista. Has elegido bien.
Las recetas, de todas maneras, las presentas un poco al estilo de las 1080, sí. Sin fotos. Mm. O sea, que hay que leérselo y visualizarlo.
Sí.
Esto es una cosa... Claro, es tu decisión mantener ese estilo, ¿no?
No, es mi decisión. ¿Ah, no? Eso es la decisión de la editorial. Porque vamos a ver, si tú pones un libro con fotos, el libro sale mucho más caro. Y entonces, como hoy vamos a que los libros no pueden ser caros porque si no la gente no los compra... pues hemos decidido no poner fotos. Y mira, el 1080 no tenía ni una foto y ha funcionado divinamente. O sea que...
También me ha llamado la atención la sandía rellena.
Ah, sí, eso está...
¿Cómo la haces?
Pues está muy bien, pues hacer bolitas. O sea, hay unos aparatitos que son como una especie
bolas,
de cucharita,
¿no?,
que saca bolas, y entonces la puedes hacer ahí con bolas y le puedes meter, además, si no es para niños o lo que sea, pues le puedes echar un chorrito de alcohol o hacerle, o mezclar bolas de melón y de sandía, o mezclar bolas de melón con otras frutas, y lo presentas en la misma sandía, con lo cual queda muy bien, está muy fresquito, y ahora además eso, calorías, si no le echas alcohol, cero, o sea que está muy bien y muy saludable.
Oye, hablas al principio del libro de la afectación. ¿Qué es la afectación?
Pues la afectación es intentar como ser como no eres. O sea, es decir, intentar quedar bien a toda costa, y yo creo que hay que ser natural. Uh-huh. Como te salga, y no intentar quedar como más fino que nadie. Y por eso también explico en otro momento cómo se deben comer ciertos alimentos, porque hay gente que no sabe, por ejemplo, cómo se debe comer pues un espárrago cocido, de los maravillosos espárragos de Tudela, de esos que tenemos y tal, y hasta el rey los comía con la mano, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas... Yo creo que está bien que la gente lo sepa, porque si no están 2 horas intentando pelar una gamba, y a lo mejor pues la pueden pelar con la mano, depende de qué casos, ¿no?
¿Cuál es el mayor desastre que tú has vivido en una mesa? ¿Cosas que se dieran mal o alguna situación?
No, yo tengo un amigo que es un desastre, que cada vez que viene a casa, no sé por qué, rompe una copa de vino y se cae todo encima de la alfombra y tal. Le digo, ya no te voy a invitar más.
Todos tenemos un amigo así, creo.
Sí, siempre hay un amigo gafe.
¿Y hay algún sitio que te guste especialmente por cómo gestionan el protocolo, que puede ser una casa particular o algún restaurante?
Pues sí, casas particulares, a las 3 a las que le dedico el libro, que una es Linda, una amiga mía, que es de origen holandés, uh-huh, pero que recibe de maravilla, monta unas mesas, pero fíjate, con platos de cartón, ¿eh? Pero no sabes qué platos más ideales, cómo lo monta todo, pone las servilletas de papel y todo. Luego mi consuegra Cristina, que también recibe de maravilla, Cristina Trueba, y luego también una amiga mía que es la mujer de un amigo, y es etíope. Y hace platos suyos y muy sencillo, y pone una mesa muy sencilla, pero unos platos divinamente, que nos hace probar cosas extranjeras y tal, y me parece una maravilla. Está dedicado a ellas, y en ellas es donde me encanta cómo recibe.
La cocina etíope justamente se caracteriza por poner un gran plato en el medio, ¿no?, con una especie de
sí,
masa que la gente va cogiendo.
Sí, la gente va cogiendo.
Es como lo opuesto al protocolo,
bueno, y,
¿no?
Y sí, y luego ella hace también platos como separados y todo eso. Bueno, y ves en Marruecos también hay platos que te ponen... Yo pasé un apuro tremendo una vez, porque además en Marruecos yo soy zurda, y comer con la mano izquierda trae una mala suerte espantosa, y
¿sí?,
les parece fatal. Y entonces,
yo también soy zurdo, mira.
Bueno, pues cuando vayas a Marruecos, con la derecha, porque si no te mirarán mal.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Te he preguntado por comidas, cenas de verano. Claro, el menú cambia un poco, ¿no? Más ligerito.
Sí, más ligerito. Es que yo siempre, yo las cenas, verano e invierno, considero que deben ser más ligeritas. Porque ya más temprano. Bueno, ahora ya la gente en España come, o sea, cena más temprano, ¿eh? Porque yo me acuerdo que antiguamente cenabas a las 10 y ahora mucha gente cena a 8:30, 9.
La tortilla tipo pizza, por ejemplo, que es uno de los platos que incluyes, es un poco como la tortilla vaga de Sacha,
sí,
¿no?
Es como una tortilla a la francesa plana, y luego, pues eso, le pones ahí verduras y tal, y está muy bien porque es ligero, y para una cena pues estupendo, y con eso ya...
¿Y el flan de berenjena cómo es?
Pues el flan de berenjenas también, yo hago varios flanes de mezclando a lo mejor capas de berenjena con capas de eso y poniendo queso entre medias, y queda muy bien. Luego con huevo, lo bates con huevo y haces un flan y luego lo vas partiendo en trozos y tal, y también es un buen plato.
En el libro hablas de la importancia de tener en cuenta las alergias o intolerancias de los invitados. De hecho, tú tienes un libro de hace unos años, Cocinar sin huevo, sin gluten y sin lactosa. Me llama la atención que te preocupes tanto de este asunto. Yo en mi familia tengo gente afectada de, claro, de estas intolerancias, y la verdad es que es súper útil ese tipo de...
Claro, yo es que siempre pienso en los demás, ¿eh? Entonces, pues, y aparte que, por ejemplo, pues mi nuera era intolerante a la lactosa, yo también tengo intolerancia a la lactosa, al gluten lo he tenido una época, luego ya se me ha pasado afortunadamente, y conozco pues muchos amigos de mis nietos que lo son, y entonces creo que hay que planteárselo, entonces preguntar un poco cuando vas a ir a hacer las invitaciones, preguntar, oye, ¿tenéis alguna alergia? Para que el invitado que tiene esa alergia no se sienta discriminado, porque puedes hacer muchos platos. Ahí doy montones de ejemplos, muchos platos que pueda comer todo el mundo y disfrutar.
Uh-huh. Una pregunta muy importante. Cuando quieres que ya tus invitados se vayan de casa, pero están muy a gusto y no parece que se vayan a ir, ¿Cómo les invitas a ir hacia la puerta?
Yo antes de que lleguen pongo el antiguo, eso antiguo que se ponía la escoba para arriba, ¿sabes? Pues antiguamente en la época de mi madre era como que ponías una escoba guardada en el S como con la escoba en vez de hacia abajo, hacia arriba y tal. No, yo...
¿Y eso era el símbolo de que había que ir recogiendo?
No, bueno, lo hacía sin que lo viera la gente, pero vamos, yo lo que pasa es que procuro que ya, bueno, si son amigos, ya lo sabemos todos, que más o menos la hora de retirarnos ya somos más mayores y entonces pues ya nos retiramos a una prudencial. Si veo que la cosa se prolonga mucho, yo llego a un momento que si son amigos les digo, oye, ahí tenéis la casa, las bebidas, no sé qué, yo me voy a la cama, digo que mañana tengo que madrugar y tal. Y si no son amigos, pues hay que aguantarse un poquito más. Pero bueno, yo creo que la gente también se da cuenta cuando ya empiezas a no servir ya más copas y a no tal, pues lo vas haciendo de manera discreta y ya se dan cuenta.
Me gustaría hablar un poco de tu madre, de Simone Ortega, un mito de la cocina española. Cuando ella estaba preparando el 1080, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo perfectamente. Porque, de hecho, los tres hermanos ayudamos a corregir pruebas. O sea que del 1080, porque entonces no era como ahora que todo se hace en internet y tal, no eran las pruebas en papel. Y entonces me acuerdo que un verano que estábamos, y entonces mi padre nos daba un montoncito a cada hermano para que fuéramos revisando pruebas y tal.
Y previamente habíais probado todos los platos del 1080, ¿no?
Sí, porque... todos los platos del 1080 están probados, que ese es el éxito, porque mi madre los probaba y los que no le salían bien los probaba hasta tres veces. Si a la tercera ya, por lo que sea, no salían, no lo ponía. Pero están todos probados y yo creo que de ahí es el éxito, que están con ingredientes sencillos que puedes encontrar en cualquier sitio, que no son complicados y que luego... te salen, o sea, luego si tienes más mano o más gracia, pues es como todo, ¿no? Te saldrá mejor o peor, pero si tú sigues la receta al pie de la letra, te sale. Y entonces, claro, yo de todas maneras ahora ponemos en todos los libros que como no podemos vigilar cómo los hacen, porque hubo una señora que le protestó a mi madre en su época porque había hecho unos churros y que le había salpicado el aceite, claro, pues depende cómo lo eches, de la altura a la que lo eches y tal, ahí está explicado, pero si tú lo haces mal, y entonces por eso ahora ponemos que al no poder revisar personalmente cómo se hacen, que no queremos problemas y que...
¿De dónde sacaba ella las ideas? ¿Se basó en algún recetario, en varios, en recetas que le pasaban o que ella veía en sitios?
No, ella se basó en unos cuadernos que tenía, que yo conservo, de mi bisabuela, que era originaria de la Borgoña, una parte de Francia que se come muy bien, y entonces tenía un montón de recetas, eso. Y luego, claro, como se casó con mi padre, que recopiló recetas españolas, empezó pues eso, a recopilar recetas españolas y tal. Por eso firmó con el apellido de mi padre, porque Simón Ortega, ella se llamaba Simón Klein, pero porque pensaba que si no la gente iba a pensar que era un libro de cocina extranjera y que no. Y ella, pero también metió cosas que ahora aquí son muy habituales, como por ejemplo la quiche y todo eso, y ella al principio las metió que no eran tan habituales, ¿no? Y
¿cuál era de las 1080 la que más veces hacía ella en casa?
Pues no te sabría decir, porque ella varía mucho, porque ella tenía también otro cuaderno muy gracioso que también conservo, en que ponía los invitados que habían ido a su casa, cómo los había sentado y el menú que les había servido, para si volvían otra vez no repetir el mismo menú.
¿Qué me dices?
Y sí, pues tenía unos cuadernos que son muy graciosos y están hechos así. Yo no sé si en alguna edición del 1080 hay alguna ilustración de esas. Y entonces, pues no solía repetir demasiado las recetas.
Claro, tenía muchas para elegir.
Claro.
Pero
luego en casa de todos los días, pues sí, por ejemplo, en mi casa los lunes había siempre cocido. ¿Por qué había cocido? Porque entonces las lavadoras no eran las automáticas de ahora, sino que había que lavar con unas lavadoras con manivela, con no sé qué, había que tender, era un lío. Y entonces ese plato prácticamente se hacía solo mientras podías hacer el resto de las cosas. Entonces va, depende de los años, ¿no?
O sea, que el cocido igual era el plato más recurrente porque era de todos los
lunes.
Sí,
porque era los lunes, sí, sí. Y me acuerdo que íbamos al colegio y luego en la época que íbamos al colegio le decíamos, oye mamá, ya ha cocido, y de postre nos ponía no sé por qué manzana asada, que nos encantaba, pero eso ya te llenaba tanto que luego por la tarde no nos dormíamos en clase.
¿Y tú qué plato le pedías cuando querías algo especial o cuál era tu plato preferido de tu madre?
Mi plato preferido de mi madre, bueno, eran los ñoquis, o sea, ñoquis de patatas. A mí me gustaban, cuando era mi cumpleaños le pedía eso, porque a mí me gustaba mucho. Luego me gustaba también mucho su mousse de chocolate. Uh-huh. Y ella era muy, muy aficionada al chocolate, tanto que el gremio de chocolateros le hizo, en un homenaje, le hizo una portada del 1080 en chocolate y se la regaló. Y entonces era preciosa porque era una portada que salíamos en la foto mi madre y los hermanos y tal. Era una edición especial que sacó Alianza. Y entonces yo le dije, bueno, consérvalo porque es muy bonito. Y dice, no, me lo han hecho de chocolate para que me lo coma. Y pum, 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 se lo comió. Porque ella era muy, muy fan del chocolate.
No sé si tienes más o menos en la cabeza cuántas ediciones lleva, cuántos ejemplares ha vendido a día de hoy.
Pues mira, vender ya, yo creo que vamos por cerca ya de 4 millones de ejemplares.
Madre mía.
Sí, sí, en un momento dado fue el libro más vendido después de la Biblia y el Quijote en España. O sea que
se sigue vendiendo, ¿no?
Sí, sí, se sigue vendiendo. Sí,
siguen saliendo ediciones.
Sí, sí, salen nuevas ediciones y la última va fenomenal porque...
¿Tu madre cómo se sentía respecto al éxito de su libro? Supongo que debía estar súper orgullosa, ¿no?
Pues estaba orgullosa y asombrada, porque nunca pensó que el libro iba a tener ese éxito, la verdad. Y de hecho, el libro fue una idea de mi padre, de que hiciera ese libro, porque le dijo, oye Simón, tú que recibes tan bien y tal, ¿por qué no te pones? Ya éramos mayores los hijos y tal. Y dice, ¿por qué? Porque antes había montado ella también una tienda de bricolaje, cuando aquí no había cosas de bricolaje, no se hacía. Y entonces mi padre la metió en eso. Porque, y tardó 3 años en escribir el libro, o sea que lo hizo concienzudamente.
De hecho, explicas, o he leído yo en algún sitio, que tu padre se quejaba de que había pasado de ser el hijo de Ortega y Gasset a ser el marido de Simone Ortega.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, era una broma que siempre hacía. Dice,
eclipsado.
Dice, he pasado de ser el hijo a ser el marido de Simone Ortega, sí.
No sé si alguien ha escrito una biografía de tu madre. Me comentabas antes lo del documental, pero realmente yo creo que da para una película muy interesante o una serie, ¿no?
Sí, de hecho nos propusieron hacer una serie para Netflix, pero no quisimos, ¿sabes por qué? Porque era con actores y entonces nos daba un poco de, a los hijos como de grima, no sé, como como ver actores haciendo de mi madre y tal, nos dio un poco de cosa. Y entonces no la hicimos, pero sí, a lo mejor ha sido una pena, fallo, pero nos dio cosa.
¿Y sigues pensando igual? Porque yo creo que hay una generación de españoles que están comiendo o han comido en casa platos de ese libro, pero que no conocen la historia, ¿no?
Sí, no, a lo mejor un documental, a mí un documental me parecería bien hacer un documental, pero una serie con actores...
Eso no lo ves tanto.
No lo veo tanto, ni mis hermanos, porque yo siempre, lo hacemos de acuerdo los tres, y no nos pareció, pero un documental bien hecho, pues sí, estaría bien.
Inés Ortega, muchas gracias por haber venido a la radio a hablar del protocolo en la mesa y también de Simone Ortega, por quien sentimos devoción, igual que por todos los libros de recetas que has publicado.
Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, y nos vamos a despedir con un bocado literario de nuestra ilustre colaboradora Paloma Díaz Mas. Podéis leer muchas más columnas suyas en la web de GastroSer, y si habéis puesto la radio con el programa ya empezado, tenéis todas las entrevistas en YouTube y en el podcast de GastroSer. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.
El chiringuito es para nosotros una auténtica institución. Cuando pensamos en chiringuitos, nos vienen a la memoria los días de playa, los espetos de sardinas o las paellas que se comen calzados con chanclas, los bares de copas sobre la arena en las noches tibias de verano. Pero mis chiringuitos más queridos, los que guardo con más cariño en mi memoria, están lejos del mar, en los parques urbanos del Madrid de mi infancia. Cuando salía de paseo con mis padres y mis hermanos y a veces, solo a veces, nos sentábamos en una terraza a tomar algo. Íbamos andando al Retiro o al Parque del Oeste, en metro a la Casa de Campo, y luego cuando mi padre compró un pequeño coche, lo que entonces se llamaba un utilitario, incluso nos aventurábamos hasta los Montes del Pardo, que entonces tenían más zonas abiertas al público que hoy en día. En todos esos lugares había algún chiringuito, aunque no tantos como hay ahora por todas partes. Normalmente era uno o como mucho dos establecimientos con una serie de sillas y mesas de tablillas de madera o de metal en torno a un pequeño kiosco de ladrillo o de madera. Las mesas y las sillas, un tanto desvencijadas, solían cojear sobre el suelo irregular de tierra. Los niños mirábamos esos chiringuitos de reojo, remoloneando en torno a ellos, deseando que nuestros padres se decidieran a sentarse, pero sin atrevernos a pedírselo, porque nos habían enseñado que no hay que estar pidiendo cosas continuamente. Sabíamos, porque nuestros padres nos lo habían dicho con franqueza, que no siempre que fuéramos al parque podíamos gastar en sentarnos en el chiringuito ni en comprar chucherías o helados, porque era más importante comprar comida y ropa y zapatos y libros y cuadernos para el colegio. Había que elegir a qué se destinaba el dinero. Pero sí, algunas veces nuestros padres decían: venga, vamos a sentarnos un ratito. Mi padre llamaba al camarero dando palmadas, algo que entonces no se consideraba ofensivo, sino que era lo habitual para que el camarero, sentado en el interior, supiese que habían llegado clientes, entonces no estaba todo tan lleno de clientela como ahora, y saliese a atender. Nuestros padres pedían para ellos sendas cervezas y para nosotros refrescos de naranja o de limón y una bolsa de patatas fritas para compartir entre todos. Esa era nuestra fiesta, nuestro modesto exceso. Hacía buen tiempo, estábamos juntos bajo los árboles. Nuestra madre estaba muy guapa, siempre muy bien vestida, y nuestro padre la miraba con cariño. Yo tenía un hermano y una hermana mucho más pequeños y me enorgullecía de ser su hermana mayor. Éramos felices, aunque no nos diéramos cuenta. Stay inside our rosy mandate.